llamo eso un nuevo comienzo. ¿Cómo comenzar de nuevo? Es que todos quisiéramos empezar de nuevo. Tenemos fallos, tenemos fracasos. Y así que cuando nosotros entonces miramos la palabra de Dios, nos muestra cómo crecer en el Señor. En general, estuve pensando en hacer eso de las 4 o 5 bases para crecimiento cristiano en general. Muchas veces lo pinto como una mesa o como una silla con 4 patas y entonces la silla. Y entonces digo, una pata es la palabra de Dios como la base de tu vida cristiana. Pero para ser un cristiano fuerte necesitas también la oración, que es otro pie, otra pata, la palabra de Dios y la oración. Tercero, necesitas compañerismo y adoración en una iglesia para estar fuerte y firme. La fe viene por oír la palabra. Pero la cuarta cosa es cuando tú enseñas a otros y predicas la palabra, evangelizas. Es que un cristiano que no evangeliza, que no habla a otros de Cristo, nunca llega a ser un cristiano firme y estable, ¿verdad? Pero podemos decir que cuando vienen las lluvias, lo que une las patas y protege las 4 patas es la separación del mundo. Y entonces tenemos cuando vienen las tempestades, cuando vienen las tentaciones, que decir no. No quiero que toque mi vida cristiana. Voy a separarme de todo lo malo, de malas influencias. Estaban hablando en la escuela dominical acerca de la familia cristiana. Y muchas veces, si hijos salen mal, es en parte porque los padres no han sido, como dije en el sermón esta mañana, como dijo en la escuela dominical, no hemos sido consecuentes, consistentes para el Señor, fieles en todo como tenemos que ser para un buen testimonio a los hijos y para llevarlos a la iglesia, leer la Biblia con ellos, orar con ellos y hacerlo con consistencia de disciplinarlos y amarlos. Pero muchas veces el problema, muchos buenos padres dejan sus hijos tener malas influencias. Muchos buenos padres dejan sus hijos tener malas influencias. Cuando yo miro por los años, yo veo las influencias sobre mis hijos y sobre muchos de los jóvenes de la iglesia que tienen primos que no quieren servir al Señor. O en la escuela tienen amigos que son muy mundanos. Y muchas veces entonces los padres les permiten mucho compañerismo con primos o tíos que no aman al Señor y les influyen malamente o con mundanos, ¿verdad?, para salir con ellos. Y luego se sorprenden porque los hijos hacen malas cosas cuando son buenos padres en otro sentido. Así que guardarlos del mundo, a veces cosas como la influencia de la tele, ahora ya tienen el teléfono, ¿verdad?, de pornografía, de pláticas con mundanos y otras cosas. Y muchas veces escuchan lo bueno, hay oración en la casa muchas veces y leen la Biblia, a lo mejor evangelizan, aunque muchas veces no. Pero luego, si no se separa de esas influencias de la tele, del mundo, de los amigos, de parientes que tienen mucha influencia, entonces los hijos ya van resbalando. Y así nosotros hubiéramos querido comenzar de nuevo. Muchos de ustedes que escuchan esas cosas dicen, ya están crecidos mis hijos, ojalá yo pudiera comenzar de nuevo y criarlos para la gloria del Señor, ¿verdad? Así que venga, si usted tiene niños pequeños, especialmente la escuela dominical, va a aprovecharse mucho de los estudios de la familia cristiana. Pero el hecho es que, déjame ver si esto se enciende. No estoy seguro cuál botón hace eso trabajar o si no trabaja para la luz. Entonces, tenemos que reconocer que Génesis 1 muestra que en el principio Dios creó. Siempre comienzo hablando de la familia en Génesis con la idea de Salmo 127, nada podemos hacer sin el Señor. El hecho es que el que quiere construir la casa, si el Señor no lo hace, trabaja en vano, ¿verdad? Tenemos que ver a Dios como el creador. Por eso hay mucha oración y estudio bíblico. Tenemos necesidad del Señor. Si tú quieres dejar tus vicios, tú no puedes hacerlo en fuerza propia. Eso viene con el poder del Señor. En el principio, Dios creó. Tienes que acercarse a Dios para poder vivir una vida santa y para poder ayudar a otros a vivir una vida santa. Sin Dios, es capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros andamos así, en tinieblas, sin Dios, todo desordenado, todo vacío, mi vida está vacía, no tengo propósito. Así es, sin el Señor, ¿verdad? Y hay un desorden en mi vida, en mi familia. ¿Qué es el remedio? En el principio, Dios creó. Es que sin Dios hay desorden, sin Dios hay oscuridad, hay incertidumbre. Pero aquí dice, el Espíritu movía sobre la faz de las aguas. Yo estoy poniendo, ¿verdad?, unas enseñanzas prácticas de la vida cristiana y usando Génesis 1 como una ilustración, digamos, de la vida cristiana. No estoy enseñándolo exactamente como es, porque realmente es un libro histórico. Y estos son 7 días literales que pasaron literalmente en siete días. Pero usamos el poder de Dios en la creación, la idea de la oscuridad y la luz como ejemplos para la vida cristiana. Y eso es mi propósito en este momento. No es decir que estas cosas son simbólicas. No, es que son ilustraciones, si quiere, de otras verdades, pero son cosas reales que pasaron. Pero y el hecho es que si no creemos eso, estamos echando fuera la palabra de Dios. Si yo digo esto es simbólico, no tengo nada para en qué basar mi fe. Eso es lo que quiere el mundo, con eso la evolución. Tiro la primera página de la Biblia y allí ya todo lo demás es falso, hasta Cristo. Cuando dice, en el principio Dios hizo hombre y mujer, Cristo es mentiroso entonces, si no fue así. Es que se tira todo. Si nosotros no, perdóname, si nosotros no creemos que estos son 7 días literales, es que si Dios lo dijo y no es así, entonces Dios es mentiroso. Y hay que creer los científicos en vez de creer Dios. Por esa razón es muy importante creer que estos son 7 días literales y es una realidad. Pero Dios usa las realidades como las flores y el campo y los pájaros para enseñarnos otras lecciones como ilustración. Y es lo que estamos haciendo ahora, pero siempre con la idea que estamos usando esto como ilustración basado en una realidad de una creación. Porque el mundo quiere tirar la primera página. Y si tira eso, no tiene que obedecer a Dios que no ha creado. No tiene que creer que hay hombre y mujer y así un matrimonio establecido por Dios, todo lo que está aquí. Puede tener transgéneros y homosexuales porque Génesis 1 es la base de moralidad, es la base de matrimonio, es la base de fe en Dios, es la base de fe en la palabra de Dios. Esta página es importante para toda nuestra fe. Pero la gente tira esto por la ventana. La segunda cosa que quieren tirar es la idea del infierno y el cielo. Y así que tiran las últimas páginas de la Biblia, de la segunda venida de Cristo, de un cielo, de un infierno. No existe un infierno. Así que no quieren creer la primera parte, la última parte. Y entonces, ¿qué es el centro? Oh, yo creo en todo lo del centro. Yo creo en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas de Mateo 5 al 7, ¿qué dicen? Que los justos, los humildes heredarán el cielo, los que, ¿verdad?, hacen todo bien, que son puramente mansos. ¿Quién es perfectamente manso? ¿Quién es perfectamente humilde? quien de verdad es perfecto, eso es lo que se requiere para heredar el reino de Dios según las bienaventuranzas. Oh, no, yo no creo que hay que ser perfecto, solamente más o menos bueno. Entonces, usted no cree en las bienaventuranzas tampoco. Pero yo creo en Jesucristo. Oh, sí, usted cree que Jesús es el único Dios y el único que puede llevarnos al cielo. Todas las otras religiones de la tierra no son nada, son todas mentiras. Solo hay un camino, una verdad que da a la vida. ¿Usted cree eso? Y hablas con el mundo, oh no, hay que respetar todas las religiones, todos tienen parte de la verdad, es que son diferentes caminos a Dios. Entonces usted tira la primera página y eso le ayuda a tirar la última página y eso le ayuda a tirar toda la moralidad y eso le ayuda a tirar Jesucristo como si no cuenta por nada. Ves que todo comienza cuando reniega la primera página de la Biblia. Es un libro que se basa en esto, pero tiene buenas ilustraciones para nosotros como esto, que Dios es poderoso para hacer todo y sin Dios todo es desordenado y vacío. Y el hecho es que toda la Biblia tiene esta verdad, esta base. La Biblia está hablando de Dios como rey y creador. Él ha creado todo, por eso puede dominar sobre todo. Me ha creado a mí, te ha creado a ti. Por eso Él tiene derecho de decirnos cómo vivir nuestras vidas. Y Él es el Rey de Reyes. Pero desde Génesis 3 encontramos que los hombres pecaron contra Dios y se rebelaron contra Dios y ya Dios les tenía que condenar porque Él es Dios justo y la paga del pecado es muerte. Si Dios no iba a proveer otro camino, nosotros tenemos todos que morir e ir al infierno, en que muchos no creen, pero van a creer en eso un día cuando lleguen al infierno si no son salvos. Pero de cualquier manera, encontramos que Dios tenía que hacer algo y Dios, siendo amor, Él mismo vino a la tierra, nació de la Virgen, vivió una vida perfecta para mostrar que es Dios, murió en la cruz y eso pagó por todo nuestro pecado, resucitó para poder darnos fe y salvación, ascendió al cielo y promete venir otra vez. Eso entonces es nuestra esperanza, es nuestra ayuda, sabiendo que Dios, quien es amor, pagó por nuestro pecado. Ahora, si el pecado no vino como en Génesis 3, de Adán y Eva, literalmente como Dios dice, entonces tampoco vino la salvación como Dios dice. No tenemos necesidad de creer nada si no creemos las primeras páginas de la Biblia. Pero el reino de Dios es tal que nosotros, para ser felices, para tener un mundo ordenado, debemos someternos a su reino. No lo hacemos, por eso nos hace falta salvación, y para tener salvación nos hace falta un Salvador, un Redentor. Así encontramos los dos temas de la Biblia. Alguien ha dicho que es como una cuerda dorada que pasa por la Biblia y mancha cada página de la Biblia. La cosa que Dios es rey, Dios es Señor, Dios debe reinar. Así oro, símbolo de rey. Cada página de la Biblia dice que Dios es rey y debemos reconocerle como rey. Pero está interlazado por causa del pecado del hombre con la cuerda roja pasando para manchar cada página de la Biblia, roja de la sangre de Jesucristo. Así que nos hace falta tener perdón por su sangre para poder someternos a Él para que Él sea rey. Toda la Biblia es dejar a Dios ser rey de tu vida, pero como somos rebeldes, acepta perdón del Señor por la sangre de Jesús y eso entonces salva tu alma. Cada página de la Biblia tiene algo que ver, puede apuntar Jesucristo en su primera venida con su sangre que murió por nosotros, que pagó por el pecado, y su segunda venida, la cuerda de oro, que Él un día va a reinar. Desde Génesis 1 dice, sojuzgar la tierra, como emisarios, como embajadores de Dios. Estamos la tierra en Génesis 1, 26 al 28, para sojuzgar la tierra en el nombre del Señor, hasta que Él venga para reinar Él mismo sobre toda la tierra, que viene en Apocalipsis 19 y 20, cuando viene al final para reinar. Toda la Biblia habla de Dios como rey y Cristo como salvador para que volvamos a someternos a su reino para ser felices. Pero todos nos hemos alejado y queremos comenzar otra vez a acercarnos a Dios y así tener comunión con Dios. La evolución no nos ayuda en eso. Así que los días son días literales de creación. Día, dice aquí, día y noche hace un día. El mundo dice, oh, muchos mil años es como un día. Así que a lo mejor son 10 billones de años o 3 billones de años que hace un día. No. Un día es luz y noche. 24 horas hace un día, ¿verdad? Y si no es así, Dios es mentiroso. Tenemos que tener nuestra fe en Dios y así en la palabra de Dios. Y si Dios lo hace, claro. Pero ¿cómo puede ser? Es que la luz está, ¿verdad? Ya llega de billones de años de las estrellas hasta nosotros, pasando años de luz, se dice, para llegar a nosotros. ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿cómo puede ser que Adán fue hecho hombre y no bebé para crecer? Parece que ha vivido 30 años y ya Dios le hizo ya de golpe hombre. ¿Cómo puede haber flores y árboles y todo lo que está en la tierra, montañas, si no hay billones de años para formar las plantas y los animales y las montañas? Porque como Dios hizo al hombre ya maduro, Dios hizo el universo ya maduro. Con la luz, creo, esparcida por todo el cielo, de manera que el primer día Adán podría abrir sus ojos y ver la luz de estrellas que supuestamente tardó billones de años para llegar de la estrella hasta la tierra, pero ya había llegado. En el primer momento ya estaba allí porque Dios hizo todo perfecto y todo ya una creación madura. ¿Cómo sabes eso? La Biblia lo dice y tengo que creer lo que la Biblia dice. De otra manera, voy a creer lo que los científicos observan, pero prefiero creer lo que Dios dice y no lo que los hombres observan, ¿verdad? Pero aquí encontramos en este nuevo comienzo que Dios da una serie de 7 días de creación hasta llegar al séptimo, el día de reposo. Y cada día de creación, voy a usarlo aquí como un ejemplo de una manera en que podemos nosotros comenzar de nuevo, crecer en el Señor. La primera cosa que hace Dios en día 1, en versículo 5 allí, versículo 3, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y se separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día y la tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. La primera cosa que hizo Dios es traer luz a la tierra y a todo el universo, creó la luz. Y así la primera cosa que hace en nuestras vidas de pecadores andando en oscuridad, andando en tinieblas, amando las tinieblas más que la luz, Juan 1, 19, 20, amamos tinieblas más que la luz, ¿verdad? Muchas veces yo entro en un lugar y veo que alguien no ha encendido las luces y digo, ¿qué pasa? Los hombres les gustan las tinieblas más que la luz, ¿verdad? Y lo uso como un chiste. Pero el hecho es que nosotros no queremos levantarnos por la mañana. Los ojos han estado cerrados la noche, están cómodos con eso y alguien enciende la luz, apaga esa luz, ya. Es que yo quiero un poco más de oscuridad aquí, ¿verdad? Es que un bebé en el vientre de su mamá, antes de nacer, ama las tinieblas más que la luz, ¿verdad? Quiere eso. Y nace el bebé y por el momento, es que entra la luz y empieza a molestar, pero luego empiezan a apreciar la luz. Y si tienes un niño pequeño, llega la noche y quiere ir a descansar, quiere ya apagar las luces en su cuarto, No, 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 no. Mami, quiero quedarme un rato más, ¿verdad? En la luz para jugar, lo que sea, ¿verdad? Empiezan a apreciar la luz porque nacen. Porque nacen. Nacemos de nuevo y empezamos a apreciar la luz. ¿Y qué es esa luz? Ustedes tienen allí una hoja que puede escribir cosas si quieren, ¿verdad? Pero número uno es que la luz, voy a pintarlo como la salvación, la salvación. Y esto viene por causa de 1 Juan 1:9, que dice que Dios envió Jesús al mundo, el Hijo de Dios, y Él es la luz del mundo. Así que dice que la luz, por el Espíritu Santo, alumbrándonos, mostrándonos que hay un Dios, mostrándonos que tiene que haber un Salvador, el Señor dice que manda la luz a todos los hombres. Y así es, que el Espíritu obra en cada corazón para mostrar que hay luz. A lo mejor tenéis tus ojos cerrados, pero Dios tiene una luz de la verdad. ¿Qué es esta luz? 2 Corintios 4. Si guste leer, 2 de Corintios 4, no estaremos mirando todos los versículos que tienen esta lista, aunque estaremos mirando hasta más, pero no todos siempre. Pero 2 de Corintios 4, y tiene su hoja, versículo 6 allí, y vamos a leer eso, ¿ok? Muchas veces cuando como un misionero pastor voy a diferentes lugares a hasta niños en las iglesias aquí, a veces vienen y dicen, pastor, ¿puede firmarme mi Biblia, verdad? Como un recuerdo que yo te escuché predicar alguna vez y siempre muchos tienen mi firma en el mundo cuando piden eso. Pero siempre con mi firma yo pongo 2 de Corintios 4, del 5 al 7, o hasta del 3 hasta el 7. Y pongo aquí especialmente versículos 5 y 6, que dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros vuestros siervos por amor de Jesús. Quiero que vean a Cristo, que estoy predicando a Cristo, no lo que yo pienso, pero versículo 6, ¿quiere leer conmigo 6? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús es la luz del mundo. Cuando miramos a Él, miramos a la luz de Dios. Así que Dios mismo está usando la creación como una ilustración del momento que entra luz en nuestras vidas. Y eso es el momento de creer que Jesucristo es la luz, el Salvador, y así que Él nos puede quitar toda oscuridad de Génesis 1:2, toda confusión de Génesis 1:2, ¿verdad? El hecho es que el mundo anda sin propósito, con suicidios, ancianos son tristes porque no ven propósito para su vida. ¿Qué es lo que puede alumbrarlos, animarlos, darlos propósito? Jesucristo. Creer que Jesucristo es el que puede salvarlos, animarlos, darles vida eterna. Él es el poder para la creación total y Él es la luz para nuestra vida, para guiarnos a tener fe en Él. Sin Dios todo es oscuridad. No podemos vencer vicios y pecados, pero la palabra de Dios y la palabra de Cristo, la luz, vence las tinieblas, vence nuestros pecados. Una vez visto la luz, no deseamos volver a la oscuridad, supuestamente. Como digo, de un bebé que nace, ¿verdad? Pero muchos se esconden. Muchas veces les he relatado un libro. Los que han escuchado esto antes, como dije esta mañana, ya pueden dormir, conocen todas mis ilustraciones, ¿verdad? Pero hay un libro llamado El País de los Ciegos. No sé cuántos lo han leído. No sé si es un libro o solamente una historieta realmente de unas páginas de un autor llamado H.G. Wells. Él escribió cosas místicas o cosas de ciencia, ficción de ciencia, como me parece que era él que escribió como de Marte iban a venir personas extraterrestres a la Tierra y destruir Nueva York, y alguien estaba leyendo su historia en un día en la radio y lo pintó tanto, tan real, que había un desastre en Estados Unidos, todos corriendo en sus casas creyendo que los alienes, ¿verdad?, que los extraterrestres estaban llegando. Escribió muy bonito, pero él escribió El País de los Ciegos, y no voy a relatar la historia, solo decía que es un señor que se pierde en una cueva en las montañas, y allí encuentra todo un país de personas debajo la tierra en esa cueva, que todos son ciegos porque han vivido tantos siglos, ¿verdad?, una generación y otra en la cueva, y perdieron sus vistas. Y como no tenían vista, no tenían ni ojos, los ojos desaparecieron incluso. Y cuando él entró allí, él estaba hablando con ellos y les hablándoles un poco de lo que está afuera de las cuevas. Dice, usted debe salir de aquí, debe ver el mundo que tiene montañas y tiene estrellas y tiene árboles. Y ellos dijeron, tú eres loco, ¿qué te pasa? Y tocándole, siente en sus ojos, ah, ese es el problema, tiene bultos en tu cabeza y eso será cáncer o algo que está volviéndote loco, ¿verdad? Así que ellos quieren convencerle a quitar sus ojos. Pero él se enamora de una señorita, ¿verdad? Quiere casarse con ella. Dice, no puedes casarte con ella si usted no es como nosotros. Mientras que usted es loco, tienes que quitar tus ojos o no puedes casarse con ella. Y allí dejo la historia, a ver qué pasa. Pero si no me equivoco, él amaba tanto la luz. Hace muchos años que no leo la historieta. Pero él salió de la cueva sin la muchacha, porque prefería la luz más que la muchacha, si no me equivoco. No sé si llevó la muchacha con él después o qué pasa, pero de cualquier manera, la luz era una cosa importante para él. Y ellos no entendían la luz, resistían la luz. Creían que alguien que habló de la luz era un loco, perdido. Así es el mundo. Cuando tú y yo hablamos de Jesucristo, la luz del mundo, y cuánto gozo hay en servir a Cristo, como toda la vida, yo no necesito drogas, no necesito alcohol, no necesito placeres mundanos. Tú eres loco. ¿Cómo puedes vivir así si no tienes estos placeres? Bueno, cuando entres en la luz, ya ves, pero si no entras en la luz, no seas del país de los ciegos, escondiéndote de la luz hasta perder tu habilidad de ver, ¿verdad? Cree en el Señor Jesús. La salvación es como luz, ¿verdad?, que entra en la vida. Segunda cosa es Génesis 1, 6 al 8. Génesis 1, 6 al 8. Para crecer en el Señor, luego Dios dijo, hay expansión de en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión, hablando hablando de arriba las nubes y hablando abajo de las aguas en la tierra, en una expansión que es una atmósfera. El pastor Esteban explicó todas estas cosas en 100 veces más detalle de lo que yo puedo explicar. De cualquier manera, tenemos la expansión y fue la tarde, la mañana, es el segundo. Lo que yo quiero enfatizar es la expansión es una separación de las nubes y las aguas, lo que está arriba, lo que está abajo. Número uno es salvación en tus hojas. Número dos es separación en las hojas. Segundo de Corintios 6, 17, 18. Si guste buscar otra vez, segundo de Corintios, hay mucho en segundo de Corintios que refleja la creación. Es interesante cómo Dios hizo eso. Pero segundo de Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial, con la maldad y los que quieren hacer maldad? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? El hecho es que encontramos que Dios dice, para poder andar bien, necesitas separación. Como dije, de cuatro patas necesito una silla encima para guardar las lluvias y de corrupción que puede entrar. Y así es que nosotros tenemos que separarnos del mundo. Dice en 1 Juan 2, 15 hasta 17, no amáis el mundo ni las cosas del mundo, no améis el mundo ni las cosas del mundo, porque si usted va a amar el mundo, no va a amar al Señor. Así que después de ser salvo, tienes que separarte del mundo. Es que de verdad, si no, tú no te separas del mundo, el mundo va a separarse de ti. Si usted vive una vida cristiana, va a tener nuevos gustos, nuevos amores, nuevos placeres, y el mundo no va a apreciar lo que tú ya aprecias como un cristiano. Y van a decir, tú no quieres ir al cine conmigo, tú no quieres escuchar esta música, bailar conmigo, tú eres un loco ya. El hecho es que van a separarse de ti si tú vives una buena vida cristiana. Pero si no se separan de ti, si están jalándote, tentándote para hacer cosas mundanas, tú debes decirles que no. Y más cuando viene al matrimonio para jóvenes, que dice que parte tiene un creyente con un incrédulo. Es que si los dos se casan, un creyente y un incrédulo, van a tener problemas siempre, ¿verdad? Así que es muy importante separarse de influencias mundanas, sea como digo, de lo que el mundo quiere meter en mi cabeza, o sea, especialmente de amistades mundanas que podrían formar relaciones para hacer lo que agrada al Señor. Santiago 4:4, el que ama el mundo desprecia a Dios. Es que Dios no le aprecia a él, se separa de Dios. Hay que escoger amistad con el mundo o amistad con Dios. No puede tener las dos cosas. Es dos caballos que tú estás montado. Un caballo va al norte, otro caballo va al sur. Pero yo quiero estar montado en los dos, un pie en cada uno. Y tu cuerpo se divide, ¿verdad? Se rompe si un pie va para el norte y otro pie va para el sur, ¿verdad? Es que tienes que estar con los que están en el mismo compañerismo contigo. Amos 3:3, ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Siempre digo a jóvenes, mira, cuando jóvenes preguntan, ¿cómo voy a saber si este novio es bueno o no? Bueno, la pregunta es esto, ¿va en la misma dirección de usted? ¿Tiene los mismos intereses? Usted lo va a saber, ¿verdad? Es que va a ser, bueno, es que acabo de conocer a esta muchacha, acabo de conocer a este muchacho, y tenemos todo en común, los mismos intereses. Es cierto que si uno ama mucho al Señor y la santidad y tú no amas tanto la santidad, quieres mucha mundanalidad, aunque los dos sean cristianos, pueden ir en dos direcciones contrarias y siempre habrá problemas. Pero si tú quieres ser mundano, entonces cásate con otro mundano por allí. Si tú quieres ser cristiano mundano, busque otro cristiano mundano, pero no destruya una persona que quiere ser cristiano consagrado al Señor, o vas a tener problemas. Hasta que los dos se consagren al Señor, tienen los mismos intereses. Mi esposa y yo era natural que íbamos juntos, ¿verdad? Desde el primer día de conocernos en la universidad. No nos casamos por 5 años después del primer día de conocernos. Nos íbamos conociendo más y más en la universidad mientras que estudiábamos. Pero cada vez que llegamos a hablar de cualquier tema, es como lo que ella piensa es lo que yo pienso. Lo que yo pienso es lo que ella piensa. Era normal que íbamos a juntarnos porque ya íbamos en el mismo camino. Mi segundo hijo, Jason, especialmente eso le pasó, que él y su esposa, él estaba a punto de sacar su doctorado. Ella, solo por enfermedades que tenía durante la universidad, tenía que dejar ciertas clases, pero tenía las mismas clases. Ella tiene todos sinos, un par de clases y una disertación. Ella tiene su doctorado. Es que, y todas las mismas clases, todos los mismos cursos, y muchas veces en el nivel de doctorado. En primer año de la universidad, a lo mejor hay 1,000 personas en la misma clase, todos escuchando en auditorio, ¿verdad? Un lector, un profesor escuchándole. Pero llegas a un doctorado y solo hay 2 personas en una clase con el profesor. Y en muchas clases era él y ella, ¿verdad? Y eran ellos de familia misionera, Jason de familia misionera, y los dos se resistían. Jason más que nada se resistía a la amistad. Pero estaban juntos siempre. Cada maestro, cada profesor les dijo, ¿por qué no se juntan? Es que ustedes están todos en el mismo camino, ¿verdad? Y no, es que esto es otra cosa. Pero al final ya miraron que era natural que se juntaban y se hicieran esposos, ¿verdad? El hecho es que si no, va a haber conflictos y problemas si los dos no van el mismo camino. Es que muchas veces uno de mis hijos, ¿verdad?, tenía una amistad con esta persona, otra persona, con seriedad, pero miraron después de conocer 3 o 4 citas, a veces la primera cita, esa persona no tiene las mismas convicciones, la misma fe, los mismos intereses. No vamos a poder casarnos, ya se ve, porque somos, ¿verdad?, de diferentes caminos. Pero especialmente cuando viene el mundo, tienes que andar separado del mundo y entonces juntarse con alguien separado del mundo. Y allí tiene que ustedes son de las nubes, los de arriba, con Cristo arriba. Y el mundo está aquí en el agua de abajo. Y las nubes y el agua tienen una separación en medio, ¿verdad? Y eso hace que no se pueden juntar. Así que debemos hacer lo que agrada al Señor, guardarnos de corrupción, guardarnos de caídas, ¿verdad? De otra manera, nunca vamos, si ellos son peces y yo soy un pájaro, yo voy a ahogarme si trato de vivir como un pez. Si un pez trata de volar como un pájaro, no va a funcionar, ¿verdad? No puede vivir en el aire. Y así que tú eres hecho para el aire una vez que eres cristiano. No para el agua como tal, aunque voy a hablar de otro sentido de agua, con peces y con pájaros. Pero en este caso, esta ilustración, úsalo como la idea de que tú vas a respirar aire como un pájaro y los del mundo como peces, y los dos no van a llevarse bien. A lo mejor te bañas con los peces un rato y dices, ay, nos gusta los dos el agua, pero tú no vas a vivir debajo del agua. Y así es que tenemos que separarnos de los que son de abajo si nosotros somos de arriba para guardar nuestro testimonio para Dios. Número 3, para crecer en el Señor después de ser salvo y separado. Número 3 es lo que voy a llamar la siega, la siega. Sembrar y segar, Génesis 1:15 aquí, la siembra y la siega. Génesis 1:15, dijo Dios en 14, hay el lumbrero, no, esto creo que tengo el versículo correcto, no, estamos en versículos 9 al 13. Versículo 9, dijo Dios, júntese las aguas que están en un lugar, descúbrese tierra seco. Y llamó Dios lo seco tierra y la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, el árbol que da fruto, cuya semilla está en él y según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde de la mañana, el día tercero. Nota esta palabra bueno, en cada caso es bueno, salvo en el segundo día, no usa la palabra bueno para la separación, es necesario, pero no es agradable, es una cosa que Dios dice, es necesario, pero usa bueno. En todo otro texto y el sexto, séptimo día, 2 veces usa el sexto día. Bueno, muy bueno, ¿verdad? Cuando habla del hombre y las bestias allí. Así que aquí encontramos que Dios está hablando de semilla. El pastor Esteban otra vez ya habló en detalle de la ciencia detrás de todo esto y yo ni entiendo lo que está enseñando. Pero de cualquier manera, nosotros tenemos que reconocer que esto también tiene un sentido espiritual para nosotros de según su género. El hecho es que vamos a hablar de esto más en el sexto día, en un momento, pero es que tú vas a reproducir según lo que tú eres, ¿verdad? Si tú eres un humano, no van a nacer de usted y su esposa unos gatos, ¿verdad? Van a nacer hijos humanos, ¿verdad? Según su género, de esa manera. Y así es que en nuestras vidas, de cualquier manera, antes de hablar más de esto, hablamos de lo que usted siembra, usted va a segar. Habla según su género, en el sentido de que tú siembres en tu vida semilla de naranja y no va a producir en tu vida manzanos. Tú necesitas sembrar lo que quieres segar en tu vida según su género. Se puede notar cuando un cristiano está sembrando malas cosas en su vida. Se nota en su actitud que no está sembrando buena semilla en su vida. En su conversación, en su rostro, en muchas cosas, ¿verdad? Está sembrando muchas cosas. Pero Gálatas 6, 7 al 10, allí dice, no os engañéis. Gálatas 6, 7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente los de la casa de la fe. Nuestro propósito en esta tierra es llevar fruto. Juan 15, 8 dice, esa es la voluntad de mi Padre, que llevéis mucho fruto. Fruto en dos sentidos. Primero, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Todo esto viene con sembrar en mi vida mucha oración, mucha palabra de Dios, mucho buen compañerismo. Me enseña mucho a ser más amoroso, más gozoso, más paciente. El fruto del Espíritu. Pero también hay otro fruto de llevar fruto. Y eso sería, ¿cómo lo explicamos? Ganar almas para el Señor. Si yo soy un cristiano, yo debo reproducir cristianos. Yo debo ganar almas al Señor. Y así es que cuando estoy sembrando mi vida mucho de la palabra de Dios, mucha oración, mucha predicación, primero voy a formar, Dios va a formar mi vida. Es el fruto del Espíritu, no es el fruto de mis esfuerzos. El fruto del Espíritu, el Espíritu va a formar en mí eso. Y entonces va a guiarme para ser usado, para traer otros a Cristo, ganar almas al Señor, tener hijos espirituales. Nuestro propósito en la tierra es llevar fruto. Y la manera de hacerlo es lo que siembras, vas a segar. Si siembras mirando muchas películas de guerra y peleas, no estás sembrando paciencia en tu vida y amor. Y así se va a notar que tú eres peleonero, impaciente, porque estás sembrando otras cosas en tu vida. Así que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y así, número 4, vamos a llamar esto el testimonio, tu testimonio. En Génesis 1, del 14 al 18, pero especialmente versículo 15, versículo 14, hay dos lumbreras en la expansión de los cielos para separar día de noche, sirven de señales y estaciones para días y años, las estrellas, la luna, el sol, está hablando. Y así que sean las lumbreras en la expansión del cielo para alumbrar la tierra, así fue. Dios hizo dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorearse del día, el sol, y la lumbrera menor, la luna, para señorearse de la noche. Hizo también las estrellas para dar luz en la tierra. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y esta separación que trae la luz era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Aquí tenemos entonces que dice en Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Cristo es la luz realmente. Nosotros reflejamos a Cristo como la luna refleja el sol para ser la luz del mundo en la noche. Estamos en la noche. Un día Cristo va a reinar y será de día en esta tierra cuando el sol de justicia está reinando. Y dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Si tú vives cerca de Dios, reflejando mucho a Dios, esta noche la luna está llena. No hay tinieblas y nubes entre nosotros y la luna esta noche. No sé si mañana está de todo llena, pero parece llena casi esta noche. Y entonces se ve mucho cuando está más cerca de la tierra y así reflejando más el sol. Y así nosotros, si andamos en cerca de Dios, como en este monte de cerca de Dios, entonces no va a poder esconderte. El mundo va a notar si usted es cristiano o no. Usted va a dar un testimonio de cristiano. Usted no debe poner un almud y decir, no, yo voy a esconder mi luz y no dejar al mundo saber que soy cristiano, ¿verdad? Así alumbre, versículo 16 de Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí tenemos que ellos debemos decirles, mira, yo voy a dejarles ver que hago esta cosa buena y otra cosa buena. Y cuando me pregunten cómo, voy a decir, es porque Dios me ha cambiado, porque Cristo me ha salvado. Así que vean sus obras para que vean la obra de Dios en tu vida. Y así que dice, para que glorifiquen tu Padre que está en el cielo. Deben decir, ¿cómo eres tú tan diferente? Bueno, Dios me ha cambiado. Cuando puse mi fe en Jesucristo, me enamoré de Jesucristo, quiero agradar a Jesucristo. Es que no puedo esconderlo, que Él ha cambiado mi vida. Y van a decir, gloria a Dios, porque usted antes era un blasfemo, antes era un borracho, antes era impaciente, y ya no eres perfecto, pero veo que estás cambiando y la gloria va a Dios que te cambia. Así que debemos dejarles ver la luz de Jesús brillando a través de nosotros en un testimonio, ¿verdad? Y entonces dejar el esplendor resplandece de nosotros. Es lo que dijo el primer versículo que miramos en 2 de Corintios 4, 6. Dios mandó que las tinieblas resplandeciese la luz y resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Como Moisés en el monte, por más que pasaba tiempo con Dios, más brillaba su cara. Y así es que tú y yo más pasamos con el Señor, más tendremos gozo y amor y una diferencia en nuestras vidas. Es el esplendor de gozo, paz, santidad, paciencia, amor. Todo lo de Cristo va a brillar a través de nosotros. Y somos hasta como las estrellas, dice la Biblia. Daniel 12, versículo 3. Daniel 12, 3. Los entendidos, sabios que siguen al Señor, resplandecerán como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. El hecho es que tú y yo debemos ser como estrellas en un mundo oscuro. Pero mi luz es tan pequeña, tan pequeña. Mira, muchas veces uno que está en un barco que entiende las estrellas, dice que todo está oscuro esta noche, pero veo la estrella del norte, con eso me guío, aunque sea bien apagadito, ¿verdad? Dios puede usarte a ti para guiar otros a Cristo, aunque seas una estrella bien oscurita, digamos, ¿verdad? Pero el hecho es que el mundo debe ver en la noche más oscura, va a ver la estrella menos brillante. y vivimos en un mundo bien oscuro. Así que el cristiano, a un medio cristianito, parece muy diferente en la oscuridad de la noche hoy en día. Número cinco, tenemos aquí número cinco, que es victoria. Victoria sobre el mundo y victoria sobre las pruebas. Génesis 1:21, allí dice entonces, Génesis 1:21, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo lo que viviese que se mueve, y las aguas produjeron según su género, y Dios vio que era bueno, y antes de eso incluso en las aguas los seres, y versículo 20 dice, y aves que vuelen sobre la tierra en la apertura, la abierta extensión de los cielos. Aquí tenemos, somos como un estilo de ave. Isaías 40:31, móntese en alas de águilas, ¿verdad? Debemos volar encima y mirar el mundo como Dios ve el mundo. No vivir tan metido en el mundo que disfrutamos del mundo, sino como Dios está arriba mirando la corrupción, mirando el engaño, mirando los resultados de todos. Debemos acercarnos a Dios y mirar desde el punto de vista de Dios cómo es el mundo. Y entonces no estar tan metido en el mundo, sino en un sentido, 1 Juan 5:4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que tenemos en él. Pájaros vuelan en alas de águilas, y así nosotros, ellos tienen el viento debajo. La palabra viento en la Biblia también se traduce espíritu. Viento va debajo de alas de aves. El espíritu nos apoya a nosotros, como el viento apoye aves. Tenemos que ser llenos del espíritu, como las alas de águilas están llenos del viento, tú y yo, llevados, llenos del Espíritu Santo para llenarnos. Y así vivimos encima de los problemas de la vida. No debemos ser solo gallinas, debemos ser águilas. Esto es una historia otra vez que muchos me han escuchado y me gusta hacer esto más dramático, pero ahora no voy a hacerlo dramático, voy a hacerlo rápido. Pero un campesino un día miró que una de sus gallinas era más grande que otras gallinas y se preguntó de dónde vino eso. Y alguien, un pastor vino un día a esta gallinera, a esta finca con una gallinera y dijo, mira, usted tiene muchas gallinas bonitas, pero ¿qué es ese pájaro grande? No es una gallina. Me parece a mí un águila. Y el señor dijo, creo que sí, creo que es águila. Solo se ha criado siempre con las gallinas. Pero dice, si es águila, va a comer las gallinas un día. Usted debe deshacerse del águila de alguna manera o dejar el águila volar a las montañas donde van las águilas. Y así que estaba allí contento el águila con las gallinas, peleándose con ellos, ¿verdad? Pero ya tenía fuerza para volar, era bastante grande. Y así que el pastor dijo, mira, quiero enseñarle una lección a unos amigos que están conmigo. ¿Me permite subir encima del techo del granero allí? Y entonces dijo, ok, si quieres. Llevó el águila allí, y no le importa si mato el águila, ¿verdad? Así que lo llevó y dice, no me importa, va a comer las gallinas. Así que fue encima y dijo, quiero enseñarles una lección. Y primero, antes de subir, tomó el águila y lo tiró arriba. Y dice, vuele águila. Y pum, pum, se cayó. Vuele águila y lo tiró, pum, se cayó. Quería estar allí. Pero cuando subió al granero allí, entonces vino un gran viento y dijo, voy a tirar el águila ahora. Vuele águila, pum. Y si el águila se hubiera caído, ya muerto, pero agarró un poco del viento y shum, ya se levantó en sus alas de águila. Y se desapareció en los árboles, a lo mejor más tarde en alguna montaña, quién sabe. El hecho es que el pastor dijo, mira, ustedes están hechos para ser águilas. Y están viviendo en la gallinera, peleándose con otros. Todas esas peleas, ¿verdad? Y deben ser águilas para volar allá. Y así Dios nos ha hecho para ser águilas, ¿verdad? Para levantarnos en alas de águilas. Pero luego dice que hizo peces en el mar. ¿En qué sentido somos peces? Bueno, un pez puede bajarse a las profundidades del agua y nadar hasta más rápido con el agua. Y esto es con presión de agua alrededor. Incluso el mejor pez, el mejor salmón, viene del océano. En el océano tiene una lucha grande, un salmón, para sobrevivir, pero la lucha con el agua salado y muchas corrientes afirma la carne de ese salmón y llega a ser mucho mejor, ¿verdad? El hecho es que tú y yo somos como peces en medio de las pruebas de la vida. Tiene aquí versículos que dice en el Salmo, que en Salmo 42, versículo 7, dice, todas tus ondas venían sobre mí, hablando de Jesucristo en la cruz, que sufrió más todas las ondas de presión. Y el hecho es que tú y yo, si estamos bajo mucha presión, pero andando cerca del Señor, podemos nadar y afirmarnos hasta más con las presiones alrededor de nosotros. Y así que en un sentido somos águilas para tener el punto de vista de Dios y volar encima, ver cómo Dios ve, con el Espíritu llevándonos como cristianos y no metido con el mundo. En otro sentido, somos como peces debajo del mar que podemos aguantar todas las olas de presión y tentaciones y pruebas, porque el Señor nos ha hecho más que vencedores. Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción como olas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera de Corintios 10, 13, Dios nos da pruebas como a todos, pero nos da una salida para aguantar las pruebas. Puede ser pruebas generales o tentaciones o temores que usted tiene. Segundo de Timoteo 1, 7, de las olas de temores en tu vida. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, espíritu y dominio propio. El Señor nos fortalece para pruebas, resistir tentaciones y vencer temores en la vida que vienen como peces debajo del agua. Número 6, entonces, tenemos lo que voy a llamar aquí semejanza. Semejanza al Hijo de Dios. Génesis 1, 26, 27, dice, entonces los bendijo, versículo 26, arriba en mi Biblia, aquí entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastre en la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicaos, tener hijos, ¿verdad? Yo digo a los padres que tienen hijos que dicen multiplicaos. El número mínimo para multiplicar son dos. Usted tiene padre, madre, dos personas. Multiplicar por dos son cuatro. No es bíblico si no tiene por lo menos cuatro hijos. El hecho es que queremos añadir, queremos reducir, queremos igualar. Pero allí tiene multiplicar. Y entonces señorear sobre los peces del mar y en las aves. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta, semilla para ustedes, toda bestia de la tierra. Y entonces dice en versículo 31, vio Dios lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. No solo bueno, pero muy bueno. Y entonces fue la mañana y la tarde, un día, el sexto día. Esto es decir que estamos la imagen de Dios. Transformados en su imagen debemos ser, ¿verdad? Segunda de Corintios 3, 18, hice referencia a esto esta mañana. Por tanto, nosotros todos, mirando en cara descubierta, como en el espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. El hecho es que el Señor está haciéndonos en su imagen. En su segunda venida, dice Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero un poco corruptos, ¿verdad? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero dice, sabemos que cuando Él se manifiesta, entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Vamos, por más que acercamos al Señor, más que miramos, yo debo parecerme más a Cristo ahora de lo que me parecía Cristo hace 20 años, hace 40 años. Y como soy un cristiano más de 60 años, más que 60 años atrás, debo acercarme más al Señor y tener más paciencia, más amor, más gozo ahora de lo que yo tenía en aquel tiempo creciendo en el Señor. Hay una leyenda de un joven en Suiza, dice que es el fundador de Suiza, según la leyenda, que siempre en una montaña tenía una manera de cara de hombre, solamente por la manera que el viento había formado la montaña, pero un hombre bien severo, bien digno, parecía, ¿verdad?, con su mejilla, con su, sus ojos, parecía allí en la montaña, como, era, como es aquí Mount, ¿cómo se llama aquí en North Dakota? Que tenemos uno que un hombre hizo los cinco hombres, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo. Mount Rushmore. Pero allí tenía nada más natural, ¿verdad? Una figura. Pero siempre la leyenda dijo, un día, esto antes de formar Suiza, vendrán enemigos y entonces habrá un gran guerrero general que llegará a ser un presidente, un primer ministro, formar un nuevo país, vencer todos los enemigos. Y un niño pequeño siempre miraba allí cada día. Quería imitar en su rostro, el rostro de ese. Y cuando llegó a ser grande, llegaron algunos enemigos. La historia es mucho más larga, pero llegaron algunos enemigos. Y uno miró al niño, que ya era un hombre grande, entrenado ya en la guerra, en el ejército. Y dice, mire, nunca lo hemos visto, pero mire su rostro. Es igual como el rostro de este señor. Y le dijeron, ¿no quieres tú guerrear con nosotros, ser el líder de nuestro ejército? Y venció y comenzó la nación de Suiza en teoría. Pero de cualquier manera, por más que miraba eso, más se parecía eso. Por más que usted mira a algún payaso en el mundo, a lo mejor tienes una película favorita o algún dibujo animado favorito, por más que mires eso, más te pareces a eso, ¿verdad? Te comportas como eso. Pero por más que mires a una persona seria, que tú respetas, dije esta mañana, he tenido pastores en mi vida que me han inspirado mucho y que he querido ser como ellos. Y así es, tú llegas a ser como ellos. Muchas veces he dicho que una pareja aquí que tiene 50 años de matrimonio, mi esposa y yo, casi 50, ya en 2-3 años más, ¿verdad? Empezamos y pensamos juntos lo mismo casi al principio, ahora mucho más. Muchas veces cuando uno ya está casado muchos años, es que esto comenzó desde el principio, pero sigue más cuando el esposo empieza a hablar y la esposa termina lo que va a decir, ¿verdad? Eso comienza al principio. Pero más tarde ella se acierta más de lo que él iba a decir, ¿verdad? Porque los dos ya piensan lo mismo. Se parece muchas veces hasta su risa llega a ser casi la misma risa. Su tono de hablar, casi el mismo tono de hablar. Por más que ande cerca de Dios, en la palabra de Dios y oración, más vas a parecerse a Jesucristo. Y la gente va a notar algo de Cristo en ti por pasar mucho tiempo con Él. Pero así, cuando tienes hijos, hijos espirituales, van a parecer mucho como usted. Recuerdo, hay personas aquí que puedo ver sus bebés y a veces es un bebé mucha energía y tiene un padre de mucha energía y digo, no me sorprende que el bebé tiene energía, tiene ese padre. Con mis hijos ves lo que son y mucho porque puede ver lo que es su padre, ¿verdad? O lo que es su madre. Veo algunos que tienen un bebé un poco más tranquilo y los padres son personas más tranquilas, ¿verdad? Es que va a pasar de los padres a los hijos entre la sangre y entre el ámbito de la casa, ¿verdad? Van a tener mucho de parecer. Esta iglesia, varios han dicho, ¿verdad? Es lo que es, por bien y por mal. y quiero que sea por bien. Primero, porque ustedes miran a Jesucristo y eso es por bien en todo. Y segundo, por los pastores que tienen y los maestros que tienen la iglesia, es que yo puedo, yo antes prediqué de otra manera, hermano Juan sabe, y otros que me han conocido por muchos siglos ya saben, ¿verdad? Y hay pastores que están en el púlpito y yo grito mucho, ya saben eso. Pero hay pastores que cada palabra es una gritería y un ¡amén, amén! ¡Vamos, adelante! Y con ese tipo de predicación, si yo lo hacía eso seguido, entonces tendríamos otra congregación aquí. Serían personas que querían mucho, amén, amén, y mucha emoción, y no quieren escribir notas como esto, y no quieren tomar las cosas en serio y aprender. Con los pastores que ustedes tienen, por bien y por mal, quiero predicar, ¿verdad? Pero quiero enseñar. Y eso hace una congregación de alumnos, puedo decir, personas más serias que quieren aprender, además de personas que quieren un poco de ánimo para hacer las cosas. Y así que la música que escogemos forma el carácter de la iglesia, la manera que oro, la manera que oramos. Ustedes, en un sentido, por bien y por mal, me imitan. Es que hay personas en muchas iglesias, he estado en iglesias donde tienen bautistas, aunque parecían más pentecostales, pero donde tenían cada miércoles oración. En una iglesia en Greenville, Carolina del Sur, especialmente, me encantaba la iglesia, me encantaba el pastor, pero su oración cada miércoles era, ok, hermanos, danos algunos motivos, ok, vamos a orar. Y todos se arrodillaban, y todos empezaban a orar en voz alta, gritando a Dios. Tenía como 300 o 400 personas gritando a Dios. Todos a la voz, unánimes. Formaba cierta clase de congregación allí, ¿verdad? Cuando hacía eso. El hecho es que aquí yo trato de hacer todo decentemente en orden. Una hora, otra hora, a lo mejor tres o cuatro están orando, ¿verdad? Tenemos días de oración, pero siempre cada uno ora, ¿verdad? Y a veces hay un amén, amén. A mí me gustaría más aménes. No voy a mentir, les he dicho antes, que seamos un poco medio pentecostal. No importa decir amén, amén. Jesús murió por nosotros. Amén. Está bien, no me importa eso, ¿verdad? Pero el hecho es que no, con la manera que enseño, yo no me paro para decir cada dos minutos, amén, Jesús nos ama. Cristo murió por nosotros. Y puedo hacerlo de acostumbrarme a poner pausas para buscar aménes. Y muchas iglesias, muchos pastores lo hacen. Pero esta iglesia es así porque siempre sigo hablando y hablando y hablando, ¿verdad? Enseñando, enseñando, y no les doy tiempo para respirar y decir amén. Pero no me importa que me interrumpa para decir amén. De cualquier manera, es que amén. El hecho es que por más que usted me mira, mira al pastor Esteban, los pastores que invitamos aquí, más usted llega a parecerse un poco. Pero mucho más, millones de veces más. Deben estar mirando mucho a Jesucristo, meditando en Jesucristo día y noche, de tal manera que usted, en la iglesia, fuera de la iglesia, tiene actuaciones, una cara, un rostro, que alguno diría, nunca he visto a Jesucristo, pero por la humildad de esta persona, por el gozo de esta persona, por el ánimo que da esa persona, no sé, creo que veo algo de lo que sería Jesucristo. Espero que la gente vea eso en usted, ¿verdad? Con la sexta cosa, que es semejanza al Hijo de Dios. Pero para terminar, reposo, reposo, número 7. Esto dice en capítulo 2 de Génesis, fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos, las estrellas y todo, y los ángeles. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que hizo. y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. A lo mejor el pastor Esteban, como terminó capítulo 1, predica de esto la próxima vez. Yo no tengo ni idea lo que va a predicar, pero posiblemente habla del día de reposo y todo esto del séptimo día. Solamente déjame yo decir que dice en Efesios 1, debemos andar en los celestiales. Andar en la tierra con tanto gozo, con tanta fe, como si estuviéramos en el cielo. La gente debe decir, él vive como es un embajador de otro país, celestial. Como andan los celestiales, con fe en el Señor para cuidarle y no preocuparse de cosas. Y eso nos da reposo. Cuando estoy andando en los celestiales, estoy descansando en el Señor. Por eso el día del Señor es un día de no tanto trabajo, ¿verdad? Un día de reposo. Es un día de reposo espiritual para refrescar el alma en oración, en lectura bíblica. Espero que usted vaya a la casa, a lo mejor con su familia, tiene una oración el domingo en la tarde. A lo mejor, por lo menos usted toma tiempo a leer la Biblia y cantar un poco a Dios y orar a solas si quiere. Pero un día de refrigerio espiritual en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿verdad? Para adorar a Dios. Y así tu vida sea un día que eche tus cuidados al Señor, pues Él tiene cuidado de ti, que será nuestro sermón en un par de semanas, el domingo en la mañana de 1 de Pedro 5, 8. Pero aquí encontramos que debemos reposar, dejar todo a Dios. Él se preocupa de nosotros, yo no me preocupo de nada. Él obra todo para bien a los que le aman. Y entonces un día voy a estar en el cielo, en el reposo del Señor. En Hebreos 3, puede leerlo allí. Cristo dice en Mateo 11, venid a mí y hallaréis descanso para vuestro alma. Pero en Hebreos 3 dice que muchos no entraron en mi reposo por incredulidad, por falta de fe. Prediqué esto a los varones ayer, ¿verdad? De mucho de tener fe, resultados de tener fe. Por menos fe que usted tiene, por menos la palabra de Dios, más preocupaciones tiene porque estás tomando todo a ti mismo en vez de echando tu cuidado al Señor. Pero cuando yo confío en el Señor para darme la salud o la enfermedad que Él quiere, la riqueza o la pobreza que Él quiere, yo ando en tranquilidad, en reposo en esta vida. Así en Salmo 4, Salmo 8, dice allí que en paz me acostaré en la noche porque Dios cuidará de mí. Si me muero en la noche, estaré en el cielo. ¿Qué importa, verdad? Pero con fe puedo tener reposo en la tierra y un día voy a estar en el cielo donde no hay más tribulación, problema, política, nada más de estrés aquí en la tierra. Allí estaré en reposo eterno con el Señor. El séptimo día es señal del cielo. Y cada domingo, día de reposo para nosotros, debe ser una preparación para el cielo, un toque, un gusto de lo que sería el cielo, un tiempo de reposo, de meditación y adoración a Dios, un tiempo para echar nuestros cuidados al Señor. Que disfrutemos diariamente del reposo del Señor. Reposo de saber que estaré un día eternamente en el reposo del Señor. Así que espero que usted haya pasado por estos 7 pasos de crecimiento cristiano, como hemos ilustrado con Génesis 1, y que sea de provecho y bendición para tu vida. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, que nos dejas tener estas lecciones que primero nos muestran que